Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos que pasan de la una del mediodía, 29 grados que marca ahora el mercurio en la capital de la Costa Blanca. Y como te dije al principio del programa, hoy vamos a hablar con el nuevo presidente del Colegio Médicos de Alicante. Es Germán Suárez, asume la presidencia tras la elección de la doctora Isabel Moya como vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de Alicante. Doctor Germán Suárez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días.
Enhorabuena, enhorabuena o no le tengo que dar la enhorabuena. Lo digo porque coge la presidencia de un colegio de médicos en una situación bastante complicada, ¿no?
No, pero claro que sí. Claro que es por hay que estar de enhorabuena y estoy de enhorabuena porque asumo un cargo que para mí es un honor asumirlo. El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, pues es una tarea, por supuesto, importante, difícil, pero que está ahí, estamos encantados de poder hacerla, porque es un servicio que hacemos a la sociedad y a nuestros propios compañeros. Y eso pues es muy gratificante.
Bueno, hasta entonces, y hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, usted hasta entonces era vicepresidente, asume el cargo de presidente, ha dicho con el objetivo puesto en seguir una línea continuista, ¿no?, de la doctora Moya.
Pues sí, efectivamente. Nosotros somos una junta muy compacta, que desde el principio hemos trabajado sin la menor rencilla, que nos hemos entregado a reorganizar y reconvertir lo que era el Colegio de Médicos hace unos cuantos años y para convertirlo en un colegio moderno que realmente responda a lo que los médicos necesitan, de lo que muchos estaban pidiendo y no se tenía, y luego darle una relevancia a nivel nacional si se podía, cuestión que pues ha ocurrido y para nosotros es un éxito. Y tener una representación importante en España desde un colegio de Alicante que pues antes no se tenía, o hace mucho tiempo que no se tenía. Se estuvo con el doctor Ferré y posteriormente pues bueno se quedó en la cuestión provincial. Ahora mismo es una oportunidad y hay que aprovecharla. Entendemos que siempre va a traer cosas buenas para nuestra provincia.
Supongo que la elección de la doctora Isabel Moya como vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, esto es bueno también para la provincia de Alicante por el peso, ¿no?, que vamos a tener en Madrid, donde no solo está ella, también hay algún que otro vocal, ¿no?
Sí, bueno, teníamos un vocal de la Comisión de Deontología y luego todos los vocales nuestros acuden y se hacen reuniones a nivel nacional con la participación de todos los colegios. La cuestión, evidentemente, de la importancia o la relevancia que adquiere nuestro colegio gracias a la doctora Moya, pues es una cuestión inequívoca. Las ideas y las iniciativas que hemos tenido aquí, que en algunas ocasiones pues han trascendido de nuestro colegio y han sido, de alguna manera, reflejadas en otros, pues bueno, hemos empezado a ser un referente. Un colegio que ha hecho las cosas de forma distinta, con algunas innovaciones, con evidentemente algunas formas de entender las cuestiones políticas o que tienen que ver con la política sanitaria a nivel nacional, pues evidentemente es un terreno distinto de juego, pero es un terreno muy interesante porque lo que puedes tú influir en una cuestión de una ley nacional, pues a nivel provincial no es posible, o por lo menos es mucho más difícil, ¿no? En ese sentido, evidentemente, tenemos una posición ahora mismo de ventaja respecto a lo que había antes.
Viendo un poco cómo está ahora mismo el panorama de los contagios, del COVID, va en aumento. Fíjese que teníamos la incidencia acumulada hace tan solo muy poquito, tenemos la incidencia acumulada más baja de Europa. Esto se ha disparado. Hoy mismo, hoy mañana se van a reunir el Consejo también interterritorial para ver qué medidas van a tomar. ¿Usted es partidario de que, viendo un poco el alza, ¿no?, al alza que van los contagios de COVID, que hay que restringir o hay que tomar medidas, más medidas todavía o no?
Nosotros sabíamos, todos los que están un poco en la ciencia y en la medicina, ya teníamos claro que la pandemia se mueve en oleadas. No importa tener muy poca incidencia en un momento determinado si tú no has llegado a los objetivos que se han descrito como imprescindibles para el control de la pandemia. El objetivo que se describió fue vacunar a toda la población a algún 70%. Entonces, es asombroso que no habiendo llegado a ese objetivo se tomen decisiones de relajamiento de las medidas de control. A lo mejor hace un año pues hubiéramos pensado que es que no teníamos conocimientos suficientes, pero yo creo que hoy por hoy sí se tienen conocimientos suficientes y era muy previsible, prácticamente seguro, que volvería a haber una oleada con características distintas, porque ya en porcentaje de población los más mayores, a partir de 40 años para arriba, pues prácticamente están inmunizados, un 50% de la población acabamos de llegar, no hemos llegado al 70%, que en un principio se planteó, ahora lo están planteando para final de verano, veremos a ver si eso se puede conseguir. Depende del número de dosis, evidentemente, que se distribuya. Mientras no esté eso controlado, pues soltar las riendas, lo único que iba a hacer es activar de nuevo los contagios. Yo creo que las decisiones deberían de haberse tomado mucho más aconsejadas por científicos, por sociedades científicas, que siempre hemos dicho, y desde el principio este colegio hizo también una declaración al principio de cómo veíamos que debía de abordarse la pandemia, y no ha cambiado en nada. Nosotros decíamos y definíamos que se necesitaba un comité de expertos independiente que le dijera a las autoridades sanitarias cuáles serían las actuaciones más adecuadas. Y esto sigue sin ocurrir. Entonces, pues estamos en la quinta ola. Otra vez.
Doctor, fíjese, le voy a preguntar por dos situaciones que son totalmente distintas. Fíjese, en el Reino Unido, por ejemplo, allí, como sabes, se han eliminado todas las restricciones con máximos de 50.000 contagios diarios que tiene ahora mismo el Reino Unido. Y, por otro lado, incluso la incidencia acumulada es superior a la que tenemos aquí, en España. Y luego, por otro lado, también el país francés, que quiere poner en marcha a partir del 1 de agosto un certificado COVID para poder acceder a los trenes, a los aviones, incluso también se baraja que sea también un certificado para poder acceder a locales de ocio, ¿no? y restaurantes. ¿Qué piensa de estas dos medidas?
Bueno, nosotros nos debemos a las leyes que gobiernan en cada país. Nosotros tenemos una constitución y dentro de la constitución se pueden desarrollar leyes. Si eso son decisiones políticas, pueden estar asesoradas por científicos, pero son decisiones políticas. Nosotros ahí no podemos entrar. Lo que podemos hacer es mostrar nuestro parecer o, si se nos consulta, pues dar nuestro parecer y sobre todo las evidencias científicas que en cada momento haya, que no son las mismas, van cambiando porque la epidemia va cambiando. Es razonable que las decisiones personales estén vinculadas a los comportamientos personales, que tengan unas consecuencias, estén vinculadas a unas consecuencias que tiene que definir una ley. Es decir, si yo me salto un semáforo en rojo, hay una norma, una ley que dice que me ponen una multa. Bien, esto es lo que en España entendemos que ha habido tiempo para realizar una ley de salud pública, pero en un año y medio no se ha hecho. Posiblemente tendríamos resuelto estas cuestiones que algunos están haciendo ahora, yo no sé si con un desarrollo legal o lo van a hacer o es posible hacerlo en sus países, para atajar en lo posible, pues por ejemplo, los movimientos antivacunas o la gente que se niega a vacunarse, que a mí me parece un acto pues muy egoísta y poco solidario con la sociedad. Pero hoy por hoy en España la vacunación es voluntaria y lo único que tenemos que hacer es aconsejar a todo el mundo en la buena dirección y en las evidencias científicas para que una vez vacunado, pues como se ha aseverado ya en múltiples estudios, pues la infección en una persona vacunada tiene muchísima menos gravedad esperable que en una no vacunada. Yo entiendo que cada país es dueño de hacer lo que en su legislación pueda, y nosotros en España pues hemos hecho más bien poco.
Lo cierto es que, como bien dice, el ritmo de vacunación sí que va aumentando poco a poco. Incluso se pretende también que para finales de agosto más o menos y con el inicio de curso también los jóvenes estén vacunados, porque hay que atajar sobre todo el número de contagios entre los más jóvenes, que son los que están disparando, ¿no? El número de contagios ahora aquí en la Comunidad Valenciana y en nuestro país. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Hay que hacer una política sanitaria para poder parar un poco los contagios, o hay que hacer también una política económica para no volver otra vez a caer en un desastre para algunos sectores que el parón podría ser un cierre definitivo? Claro, el equilibrio es un poco, es muy complicado, ¿no? A la hora de decidir qué debemos de hacer.
Claro, es muy complicado, pero evidentemente la gente que tiene un comportamiento prudente, que es la mayoría, está pagando las consecuencias de las personas o los chicos o los jóvenes que han recibido un mensaje de normalidad y de que se había acabado los peligros y las mascarillas, cuando eso nunca se debía de haber hecho. Desde el principio de la pandemia sabemos que el virus tiene transmisión aérea y que la defensa más importante que podemos tener es el uso de mascarilla y el lavado de manos. Si eso ahora se ha eliminado, pues tenemos un repunte de contagios. Yo creo que evidentemente la mayoría de gente adulta y con el sentido común ha seguido utilizando la mascarilla, como nosotros preveíamos. Hace algún tiempo nos preguntaron por el tema. Pues la gran mayoría de personas, incluso vacunadas, están utilizando la mascarilla a pesar de lo que haya dicho un gobierno que ha sido un irresponsable. Entonces, pues bueno, lo malo de esta situación es que se está haciendo recaer las decisiones y las responsabilidades sobre los individuos, individualmente, y no lo está haciendo un legislativo. Ese es el problema que tenemos. Que cuando vienen las cosas difíciles, pues todo es a la buena voluntad del ciudadano, ¿eh? Y entonces pues tenemos que contar que hay gente pues que opina que aquí no pasa nada, que niega incluso la pandemia, que se niega a utilizar mascarilla, que no quiere vacunarse y que quiere estar de fiesta, que a mí me parece muy bien estar de fiesta. Pero lo único que va, eso perjudica al final al total, a la industria, por supuesto, al turismo, y además no olvidemos que los jóvenes que se infectan luego van a tener unas infecciones secundarias, muy posiblemente su entorno familiar, y estamos de hecho empezando a ver infecciones en personas que ya fueron vacunadas hace un año o en personas que ya tuvieron un primer COVID que están teniendo un segundo, ¿no? Esto era lógico y también era conocido y ocurrirá, ¿no? Porque tiene que ocurrir. Si es verdad que estas infecciones en personas vacunadas pues son mucho más leves, y la cantidad de personas el porcentaje de personas que van a UCI o que tienen un desenlace fatal pues ha caído espectacularmente. Pero el peligro sigue estando, y los jóvenes pueden terminar en la UCI, no lo dude usted, o sea, en un porcentaje mucho menor que las personas de 80 años, pero una persona de 20 y tantos años con mala suerte pues puede verse en la UCI. Y bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es el sentazo, hacer un ocio responsable, no uno se puede divertir perfectamente y mantener un distanciamiento o hacer unas actividades que permitan que tú minimices la posibilidad de contagio.
Sí, señor. Esperemos que sea así, ¿eh? Nos queda todavía mes y medio de temporada estival.
Pues sí, aún queda. Sí, y el servicio sanitario ya está empezando a notarlo, ¿eh? O sea que posiblemente pues nos veamos nuevamente con personal saturado y con dificultades para atender a la población.
Sí. Doctor Germán Suárez, presidente del Colegio Médicos de Alicante, gracias como siempre por acompañarnos. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Mediodía. COPE Alicante.
Estar informado.
Una y 20 minutos, nos vamos a ir hasta el campo. Te contaba al principio del programa que la Guardia Civil está investigando el robo de una tonelada de aguacates en las comarcas de la Marina Alta, también en la Marina Baja. Bueno, el precio de los cítricos en este momento está muy bajo y hay muchos agricultores pues que han optado por el aguacate, un producto que está en auge. Y queremos conocer un poco más la situación actual que están viviendo nuestros agricultores. El presidente de Asaja en Callosa es Rafael Gregori. Rafael, buenos días.
Buenos días.
El aguacate, a día de hoy, es un producto rentable más que los cítricos, porque el precio de los cítricos, ya me comentaba esta mañana, es que los precios están por los suelos, ¿no? Y no es rentable para el agricultor a día de hoy.
Sí, debido a la orografía que tenemos aquí, tanto en la Marina Baja como en la Marina Alta, pues todo lo que es el trabajo del cítrico es todo muy manual y los precios son tan bajos que la rentabilidad es mínima. Entonces, mucha gente está cambiando los cultivos y está plantando aguacate. Por los altos precios que tiene.
Claro. Cada vez más agricultores plantan aguacate. ¿Tiene una mayor rentabilidad el gasto-beneficio para un agricultor? Y cada vez son más los agricultores que utilizan, ¿no?, parte de su parcela para poder plantar aguacates.
Sí, la verdad, claro, los que nos dedicamos al campo exclusivamente, pues claro, con la rentabilidad tan baja de los cítricos, tienes que buscar alguna salida. Claro, ahora nos ha llegado, desde hace unos años, que ha llegado el oro verde, como llamamos nosotros, al aguacate. Tiene una gran aceptación, ha entrado muy bien en Europa, tiene un gran consumo y tiene unos precios bastante altos. Entonces, la rentabilidad es buena. Entonces, ha hecho que muchos agricultores estén cambiando sus explotaciones y cambiando al aguacate.
Lo que pasa es que, claro, se han encontrado con los ladrones, ¿no? Que sabiendo que pueden obtener un beneficio vendiendo luego el aguacate, pues está asaltando, decíamos al principio también del programa, ¿no? Asaltan explotaciones agrícolas.
Claro, es que, no sé, el precio del aguacate puede estar sobre 2,5 euros, 3 euros, 2 euros, depende del calibre y de todo. Claro, imagínese que te vas en un momento al campo, coges un cajón de limones, por no ponerte otra cosa, que le caben 20, 22 kilos, a 2,5 euros son 50 euros en 5 minutos, ¿eh? Entonces, claro, es muy apetecible pues para muchos ladrones. Sí. Menos mal que estamos en contacto directo con el grupo de Operación Roca, de la Guardia Civil, de la Comandancia de Calpe, y entonces, en cuanto vemos algún vehículo sospechoso, gente sospechosa, movimientos sospechosos en el campo, cualquier cosa, pues estamos en contacto directo y avisamos enseguida. Pero bueno, no cabe, que el día es muy largo, tiene muchas horas, no estamos siempre en el campo y, claro, se producen hurtos.
Claro. ¿Y esto es algo puntual, Rafael, o cada vez se han encontrado con más ladrones?
Hombre, puntual no es, porque este invierno también hemos padecido algunos robos. Pero claro, gracias a la colaboración con el Grupo Roca de la Comandancia de Calpe, pues bueno, se ha parado un poco, se ha frenado un poco, pero claro, ya le digo, es que es muy fácil. Entras a un campo y en 5 minutos te llenas un cajón de aguacates, o dos cajones, y te llevas 50 o 100 euros en cuestión de 10 minutos, un cuarto de hora.
Sí, sí, sí.
Es muy apetecible, entonces, pues claro, es un problema.
Bueno, una cosa es llevarse 20 aguacates, pero es que la Guardia Civil está investigando a 6 personas... que es que ya pertenecen y debe ser a grupos organizados ya,
sí, no, claro,
que han robado,
sí,
una tonelada de aguacates en las comarcas de Marina Alta y Baja.
Imagínate una tonelada al precio que tiene, pues imagínate. Que claro, después de todo el gasto que tiene, del mantenimiento de todo el año, del consumo de agua, de abonos y todo, cuando llegas al campo que te han liquidado la cosecha, pues imagínate.
Pues querido Rafael Gregori, presidente de Asaja Callosa, que mucha fuerza a los agricultores, que si ya están trabajando de sol a sol y que los precios encima, en los cítricos, que llevan años trabajando en ellos, el precio está por los suelos, pues cuando encuentran ese oro verde, pues que no venga nadie ahora encima a aprovecharse de su trabajo. Así que esperemos que queden caza, ¿eh?, a estos y a los que puedan venir.
Claro, esperemos que sí, y dando las gracias siempre al Grupo Roca de la Guardia Civil, que está colaborando muchísimo con nosotros.
Rafael Gregori, un fuerte abrazo, cuídese.
Muy bien, gracias.
Un abrazo grande. 1:25. Venga, vamos a hablar un poquito de turismo.
Con porte y elegante y de alegre sembrante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande.
Tengo yo por aquí a María Campillo, que es gerente de Free Walking Tours Alicante, que ya saben que si quieren conocer las curiosidades, anécdotas de nuestra ciudad, pues tienen que contactar con ella, para hacer un tour, que se lo van a pasar muy bien. Querida María, buenos días.
Buenos días, Jenny.
¿Qué tal la semana pasada? Que tuviste una semana bastante complicada, bien, ¿eh? Trabajo, contando anécdotas de el Castillo Santa Bárbara, ¿no?
Sí, bueno, mucho trabajo, pero sarna con gusto no pica.
Bien, bien. Oye, hablamos precisamente la semana pasada sobre el tema del castillo, pero hoy vienes para descubrir un poquito más la figura de Rafael Altamira.
Sí, hoy he querido rescatar a este ilustre alicantino del olvido, porque para, en mi opinión por lo menos, Rafael Altamira es uno de los mayores eruditos que ha dado Alicante a lo largo de los tiempos. Él fue jurista, historiador, pedagogo, catedrático de universidad, crítico literario y escritor. Destacó en un montón de cosas. Y además fue amigo de Vicente Blasco Ibáñez, de Azorín, de catedrático Eduardo Soler, de Francisco Giner de los Ríos, de Carlos Arniche, de Gabriel Miró. Fue retratado por Sorolla e incluso inspirado por Unamuno. Y estuvo muy estrechamente vinculado a los proyectos de libre enseñanza, llegando incluso a ser doctor honoris causa en un montón de universidades de América y de Europa, como la Columbia de Nueva York, o la de Santiago de Chile, o La Habana, Montevideo, La Plata, muchísimas. Y nació y creció en Alicante. Estudió aquí, el bachillerato por lo menos, porque luego para ir a la universidad a estudiar Derecho se tuvo que ir a Valencia. Y una vez terminada la carrera, viajó a Madrid para hacer su doctorado. Y se convierte pues en director del periódico del Partido Republicano Centralista, y la institución de libre de enseñanza, como decía, pues ya va a abarcar para siempre sus ideas, sus preocupaciones educativas, su actitud ética. Él trabajó como secretario en el Museo Pedagógico y dirigirá el boletín de la institución libre de enseñanza. También trabajará como abogado, escribió varios libros. De hecho, es que él también escribió numerosos libros durante su vida. Y en 1897 gana la cátedra de Historia de Derecho en la Universidad de Oviedo. Uh-huh. Así que se va para allá y allí, junto con otros compañeros, llevarán a cabo una renovación de la enseñanza universitaria. Y además, con el motivo del tercer centenario de la Universidad de Oviedo, se va de viaje por Hispanoamérica, visitando pues Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Estados Unidos y Cuba. Y él impartirá pues más de 300 conferencias en esos países y ya consolidará lo que sería un poco una constante en su vida, una lucha en pro de los más desfavorecidos, del acceso a una educación renovada y el amor por la paz que él tenía. Y ya a su vuelta a España fue nombrado inspector general de enseñanza y poco tiempo después director general de enseñanza primaria, y su fama internacional era ya tal que en 1909 el Ayuntamiento de Alicante lo nombra hijo predilecto de la ciudad, el primero en tener este título tan prestigioso, y ya van a darle una calle con su nombre, pese a estar vivo, algo que a él no le hacía mucha gracia, porque él decía que los vivos aún pueden defraudar. Los muertos, sin embargo, no. Pero él no defraudó. Él no defraudó. De hecho, hasta en la época de Franco se le respetó su calle. Y eso que era pues de una política republicana, pero fue tan grande lo que hizo que prevaleció a sus ideales políticos. Y unos años después se convierte en jurista internacional, llegando a ser miembro del Tribunal de la Haya. Incluso fue propuesto en 1933 para el Premio Nobel de la Paz, por todo lo que hizo. Lo que pasa es que, bueno, al final de su vida, con la guerra civil, pues tuvo que emigrar, se fue a Holanda para continuar su trabajo como tribunal de la Haya, después Alemania invade los Países Bajos, se tiene que ir a Bayona, después Alemania vuelve a invadir Francia y al final se tiene que mudar a México, donde dará clases hasta el final de su vida. De hecho, el mismo año en que murió, en 1951, volvieron a nominarle de nuevo para el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Y bueno, a pesar de su biografía tan ajetreada por todo el mundo, él nunca dejó de lado de la terreta. Él escribió un libro, bueno, escribió muchos, pero hay un libro que se llama Cuentos de Levante, donde dejó constancia de su tremendo alicantinismo, ya que él escribió: hay que amar a la terreta, hay que hacer que el pueblo la ame y que adquiera conciencia de ese amor y lo funde en algo positivo, en algo que tenga vida. Y yo, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con estas palabras que dijo Rafael Altamira.
Qué bueno. Alicante ilustre, ¿eh? Hay que recordarlo. Rafael Altamira. Quería María Campillo que la semana que viene seguimos descubriendo más personajes ilustres, anécdotas e historias, ¿eh?, de la ciudad de Alicante, como siempre, de tu mano. Cuídate mucho esta semana, ¿eh?
Muchas gracias.
En segundos alcanzamos ya la 1:30. La información continúa aquí en Cope Alicante. Que pasen un feliz martes. Hasta mañana. Adiós. You know how...